Buenas noches. Desde Radio Colores, en el programa Leo para ti, al micrófono Elisa Docio. Esta noche vamos a leer un relato breve de Javier Macua que se titula Los últimos balleneros de tierra adentro y dice así. Amaneció en bajamar a últimos de agosto varada en la playa de San Borondón. Las mujeres que marisqueaban navajas y berberechos en los esteros de las marismas la vieron surgir, poco a poco, como una aparición entre los jirones de niebla que el sol levantaba. Cuando los veraneantes comenzaron a despertarse y desde sus casas al borde de la ría, se asomaron entre visillos, temerosos de que el tiempo húmedo y frío durante todas aquellas vacaciones tampoco acompañase sus últimos días de playa. El sol lucía ya radiante y la colosal ballena resplandecía con mil iridescencias azules bajo un revuelo de gaviotas chillonas y contentas. Era un acerico de arpones oxidados, pero aún respiraba. Sus ojillos pitarrosos parecían nublados, somnolientos, y las gaviotas que aterrizaban sobre su lomo, indiferentes a su agonía, picoteaban con entusiasmo los pequeños crustáceos, percebes y parásitos que la colonizaban como si de un acantilado se tratara. Lentamente, estupefacta, fue bajando las escalinatas de piedra del palacio de Manervada la infantería de los Uhagón, como llamaban los paisanos a los niños de papá que allí veraneaban. Mitad pabellón de caza, mitad balneario, acariciada en la trasera por los carrizos de la marisma y unida en bajamar por una lengua de arena a la ínsula de San Borondón, la exótica casona había pertenecido el siglo pasado a la regente María Cristina. Tras la verja de hierro forjado que separaba la finca de la arena, los niños, aún descalzos y en pijama, con la boca abierta y ojos como platos, desayunaron sus sopones de leche, acompasando sus sorbidos a los jadeos del animal. Tras ellos, hipnotizadas, se asomaban sus doncellas. «Paréceme un Cristo con su corona de espinas», sentenció abrumada la más vieja. Como en los antiguos tiempos, el cura de la ermita, suspendida en los acantilados, hizo tañer las campanas. «Llamada de ballena». En bajamar, la playa de San Borondón era siempre un colorido y alborotado hervidero de veraneantes tomando el sol y bañándose en sus orillas. Pero cuando la marea subía, era solo una pequeña isla de arena finísima con una alta palmera en mitad de la ría. Aquella mañana, mientras la ínsula de San Borondón estuvo unida a tierra firme, una interminable procesión de curiosos se acercó al animal, pero nadie se bañó. Los primeros en rodear el asombro fueron los niños del Palacio de Mar Nevada, pero a lo largo de la mañana, centenares de veraneantes, marisqueras, pescadores, paisanos y curiosos de los pueblos vecinos visitaron el espectáculo. Un corro lento de visitantes giraba continuamente alrededor de la moribunda, guardando como en un funeral respetuoso silencio. Hasta los niños hablaban en voz baja. Un hombre llegó con una escalera de mano, se encaramó a la espalda del cetáceo y vertió un balde de agua de mar sobre el melón de su respiradero. La ballena aliviada resopló y cientos de gotitas de vapor de agua se condensaron en su camino hacia el cielo como un surtidor. Durante breves instantes, un tímido arco iris orvalló sobre la negra mole. La multitud aplaudió entusiasmada, pero un jadeo estremecedor volatilizó el arco iris, paralizó los pájaros y volvió a cundir la melancolía. Un niño a hombros del patriarca de los Uhagón echó dos cubitos de agua sobre los ojillos de la ballena para que no se secaran. Un anciano le acarició la cicatriz de una herida. Un muchacho quiso tirar de un arpón, pero desistió enseguida entre los desgarrados gritos de su novia. Conforme el día avanzaba, un cortejo cada vez más numeroso fue congregándose en los muelles y malecones, ribeteando las orillas arenosas de los esteros, coloreando los inclinados prados sobre las colinas que escoltaban la ría. En la margen derecha, en la rula, los pescadores abandonaban su faena y, en el puerto, los estribadores dejaban la carga y descarga de mercancías. En la izquierda, en los pendientes prados, los segadores distraídos se apoyaban en sus guadañas. Hasta las ovejas dejaron de ramonear entre la hierba y todas a la vez giraban sus cabezas hacia San Borondón. Al atardecer en pleamar, suavísimas olas acariciaban los pies descalzos de los niños que, sentados en la arena en primera fila, vigilaban aún con el corazón encogido la honda y cada vez más trabajosa respiración de la ballena. San Borondón ya era de nuevo un montículo de arena con una palmera en medio de la ría, y bajo la sombra de la palmera el enorme animal parecía agradecer las primeras brisas del anochecer. El mar comenzó a lamer sus cuartos traseros y los niños contuvieron la respiración, esperanzados, cuando la ballena elevó la cola y la dejó caer sobre las olas levantando crestas de espuma. Pero no se movió. El calado no era suficiente para poder flotar y desencallarse. Fue cayendo la noche y la muchedumbre abandonando las orillas. La ballena quedó sola bajo la palmera recortándose excesiva contra los arreboles del crepúsculo. Luego se hizo la oscuridad más negra, pero de tanto en tanto la luz del faro del Gurugú resbalaba feroz sobre las negras aguas y, visto y no visto en mitad de la ría, iluminaba una ballena mansa. Sí, seguía allí. Aquella noche todos los niños del palacio de Mar Nevada soñaron pacíficas ballenas. A la mañana siguiente, nada más despertarse, la infantería de los Uagón se asomó de nuevo con el alma en vilo por los miradores policromados de palacio. El cetáceo aún vivía, su aliento, aunque más débil, se había acompasado. Todos descalzos, los niños delante, sus doncellas detrás, echaron a correr por la arena hacia la mole. La más vieja de las doncellas dirigió un rosario. En la última Ave María, como quien al fin realiza un supremo esfuerzo largo tiempo meditado, la ballena se infló lentamente como un globo y volvió lentamente a desinflarse. Y con ella se estremecieron todos al unísono. ¡Qué agonía! Suspiró la vieja aya con voz cavernosa. Poco a poco la multitud volvió a congregarse alrededor del fenómeno. Las ballenas respiran fuera del agua, tranquilizó un papá a una niña asustada. Pero un marinero comentó que fuera del agua las ballenas mueren por asfixia víctimas de su propio peso. No tienen energía suficiente para inflar sus pulmones y tomar todo el aire que necesitan. Poco a poco el volumen de oxígeno que inspiran es más pequeño y sus fuerzas más escasas. Su agonía es lenta y terrible. Debían hacer algo. Cuando la marea estuvo alta, un puñado de pescadores se remangó los pantalones, atravesó la lengua de agua que separaba la costa del islote de San Borondón y a la de una, a la de dos y a la de tres, empujó con todas sus fuerzas al animal. Pero la moribunda no se movió ni un palmo. El práctico de la ría consultó su libreta de mareas y anunció que el jueves a las 6 de la tarde habría marea viva, la más alta del año. Ese jueves a las 6:15 los más fuertes del concejo chapotearon en el agua, alcanzaron San Borondón y empujaron de nuevo sin resultado. «Ha venido a morir», concluyó el encargado de las casetas de baño. Muchas veces las ballenas pierden las ganas de vivir y buscan la playa más cercana para suicidarse. Hagamos lo que hagamos, no lograremos devolverla al océano. Oído aquello, la ancianísima marquesa de Mar Nevada, que no había dejado de rezar desde la aparición, renunció a seguir orando por animal tan poco cristiano. Como esa misma mañana el cura de la ermita Cimera se había descolgado por los riscos como cabra montesa y le había dado la extrema unción, la beata fue a quejarse. Un suicida no tiene derecho a viático ni a tierra sagrada. La multitud impotente y saciada, su curiosidad primera, fue disminuyendo día a día. Era demasiado estupenda y daba escalofríos. Desde los prados rampantes en la falda de las colinas, de cuando en cuando los segadores siguieron mirando de reojo al centro de la ría, aguardando el fatal desenlace. Pero el bichazo continuaba respirando. Ahora, entre hálito y hálito, transcurrían largos minutos de angustiado suspenso. Solo la infantería de los Uagón, pese a las protestas de la marquesa, mantuvo la esperanza. Todos los días, al subir la marea, los niños se vestían los bañadores, nadaban hasta la ínsula y con el agua hasta las rodillas la empujaban inútilmente. Luego las niñas le echaban cubitos de agua para que no se seque. Y así en pleamar todos los días en el centro de la ría, animal e ínsula, ballena negra sobre ballena blanca. San Borondón, San Borondón, San Balandrán, San Mandrán, que con todos esos nombres lo llaman, explicó el marqués de vuelta a Mar Nevada, fue un monje celta que con otros elegidos se lanzó al océano en busca del Santo Grial. En una siniestra tempestad su barco naufragó. No habría quedado nadie vivo si no es por una breve ínsula que lograron alcanzar. Con los restos de la nave, encendieron una fogata para calentarse y celebraron una misa de acción de gracias por su salvación. Cuando Balandrán o Borondón elevaba al cielo el cuerpo del Señor y la hostia consagrada, la ínsula tembló y los monjes se asustaron. Pero no era un terremoto, era una ballena que se desperezaba. Habían confundido el lomo de un cetáceo con una ínsula. Islas ballenas con el nombre del piadoso monje se extienden ahora por todas las aguas de la geografía celta. El penúltimo amanecer de agosto, dos tricornios de la Guardia Civil avanzaron por la arena hacia San Borondón. Con ellos iba un mozo de sonrisa franca, despierto y vigoroso, que durante largo rato, con mirada experta, auscultó el cetáceo, palpó sus cicatrices, midió su eslora y sopesó su lengua. Es una ballena azul, el animal más grande que jamás ha existido en este planeta, exageró. Es rara en estas latitudes. Luego metió la oreja entre sus barbas y anunció. Le quedan 5 resuellos, 6 a lo sumo, y se marchó apresuradamente. Los niños que, como todas las mañanas, acudieron a empujarla rodeaban a la giganta con lágrimas en los ojos. —¡Es una infiel! —advirtió la marquesa al cabo de la benemérita. Al quinto estertor, entre sus barbas, la ballena vertió en el océano un chorro de agua podrida, como puré de algas, chirlas, anémonas y pulpos troceados, y expiró. Sobre su lomo, revoloteando y chillando en frenética algarabía, lo celebraban centenares de gaviotas. Luego, como presas de espanto, escaparon a los acantilados y se hizo un silencio de muerte. Más de un niño se negó a creerlo y aguardó anhelante el siguiente aliento hasta la hora de comer. Pero en el palacio de Mar Nevada, aquel mediodía, los niños apenas tocaron el plato. Habían perdido el apetito. Tras una accidentada discusión teológica de sobremesa con su anciana esposa, el abuelo Uagón concluyó, para consuelo de sus descendientes, que la bestia no había ido al infierno, sino al limbo. La marquesa lo llamó blasfemo y él la mandó callar. Los niños, pese a todo, no se consolaron. Y llegó in misericordia el último día de vacaciones. En las casitas de los márgenes de la ría, los veraneantes hacían limpieza general, sacudían alfombras, doblaban sábanas, preparaban equipajes, cuando un eco lejano de voces azuzantes y bramidos de forzados se elevó desde la olla al otro lado de las colinas. ¡Jau, jau, jau! Primero en lo alto del cueto, por donde se oían los gritos, se fue elevando una bandada de cuervos. Luego se recortaron contra el cielo los boyeros con sus garrochas. Después, lentamente, una yunta, 2 yuntas, 3 yuntas, hasta 6 yuntas de bueyes aparejadas a 1, 2, 3 carretas ensambladas. Y 2 reatas de mulas cascabeleras tirando de vagones encapotados. Y las consiguientes nubes de tábanos, zumbones y moscas cojoneras, borrachas de la sangre revuelta e hiperoxigenada de las bestias. y un corro de niños de las aldeas y caseríos vecinos que iba incorporando a la boyada, y perros que ladraban al paso de la horada. La comitiva desaparecía prado abajo en lo hondo de un collado y reaparecía brevemente recortándose en la siguiente loma. Una loma a un collado, otra loma a otro collado, aparecía y desaparecía dejando en el aire un eco de voces y graznidos, hasta que al fin alcanzó el cerro de la ermita y comenzó a descender a la arena, por la trocha empinadísima y zigzagueante del último prado. Ahora los boyeros sujetaban los yugos, afirmaban sus madreñas en la hierba, interponían las garrochas entre las yuntas, frenaban los animales para que no cogieran velocidad y se despeñaran. ¡Heu, heu! ¡Epa, epa! A la cabeza de la cuadrilla, junto al mozo que había calibrado la mercancía el día anterior, maniobraba un fornido hombrón de melena entrecana con un tatuaje espiral de ballenas anudadas alrededor del ombligo y una torre de Babel en su brazo derecho. Detuvieron la boyada en las dunas de los esteros, frente por frente a San Borondón, y, examinando desde lejos la carga, sentados sobre la arena, repusieron energías. Tasajos de cecina, bacalao, chorizos, ciruela y sidra. El hombrón se acercó a la ballena mordiendo un bocadillo de sardinas en aceite. Renqueaba de la pierna izquierda. ¡Buena pieza!, masculló. Un perrito correteaba nervioso de un lado a otro ladrando a la giganta. El hombre trepó a su grupa, dio un par de zancadas sobre el lomo y palpó las cicatrices de los arpones. Llevaba botas claveteadas como las que llevan los trinchadores balleneros para no resbalar sobre el lomo aceitoso de sus presas. Luego regresó a la playa junto a su hijo y se lamentó. Habrá que remendarla, esos inútiles la han acribillado. Deberían haber sabido que no hay buque que navegue a la velocidad de una ballena azul y asesinarla. Se habría hundido irremisiblemente, es más densa que el agua del mar. No tiene aceite suficiente para mantenerse a flote. En mitad de la colación llegó la pareja de la benemérita para vigilar el traspaso y compartieron el chorizo y el vino. Luego los hombres se pusieron manos a la obra. Llevaban consigo todas las artes de la pesca de altura. Durante la bajamar tendieron un puente de troncos de eucaliptos entre la ínsula y la ribera y lastraron los troncos con piedras de molino para que al subir la marea no flotara. Luego envolvieron la ballena en una almadraba atunera y tendieron largas y poderosas maromas desde la red hasta la boyada de la playa. Cuando el flujo trajo la pleamar, los boyeros aguijaron a los animales. Tiraban con todas sus fuerzas, tensando las estacas, hundiendo sus remos en la fina arena de la playa, mugiendo, bramando, echando el bofe. La mole se movió unos centímetros, resbaló sobre la isla, alcanzó el agua y cayó con gran estruendo sobre el pasillo de troncos submarinos. La tarea fue entonces más sencilla. Pese a la resaca que producía la marea al alejarse, el cadáver colosal y reciente se deslizó sin problemas sobre los troncos rodando hasta alcanzar la arena de la orilla. Fue un trabajo titánico. 2 horas tardaron en recorrer los 50 metros entre la isla y la playa y otras 2 en salvar los 10 de duna hasta el camino que bordeaba la marisma. Al pasarla al plano inclinado que la subiría a los carros, el animal volcó sobre un costado y dejó ver un carnoso y gigantesco colgajo saliendo de una bolsa bajo el vientre. Los guardias civiles conturbados se descubrieron de tricornios. «¡Manda carajo!», comentó uno de ellos. «¡El cuchillo!», ordenó el hombre tatuado. El muchacho corrió a las carretas de las mulas y regresó con un machete marisquero. El jefe de la cuadrilla cortó el pingo de una sola cuchillada, lo tomó en sus brazos y se acercó a los civiles. En los viejos tiempos, cuando todo el litoral vivía de la ballena, las autoridades nos cosían a impuestos. Según fuero, la primera tira de cabeza a cola era para el rey, el meloncillo para el alcalde y la lengua, el bocado más exquisito, para el obispo. De noche cerrada, para evitar la Inquisición, nos acercábamos a las casas de trato y entregábamos la verga y sus criadillas a las pupilas. Y si no había mancebías en la zona, la donábamos al cuartelillo. Los civiles retrocedieron asqueados con la morcilla en sus brazos y la cuadrilla rió estrepitosamente. Cuando ya de anochecida el bote de Aniceto cargado de maletas cruzaba la ría con los últimos veraneantes del palacio de Marnevada, en la orilla que dejaban atrás, la larga boyada trepando prado se perdía en el horizonte con su pesada carga. ¡Jau, jau! ¡Epa, epa! Las blancas gaviotas confundidas la seguían tierra adentro por encima de los bosques de eucaliptos, discutiendo con los negros cuervos. Fue la estaca de un cañón arponero la que atrapó la pierna de sus nietos, el último ballenero de estas costas. Tullido para siempre se gana la vida exhibiendo cetáceos muertos en las ferias aldeanas. Díjome que este año la llevara tierra adentro, hacia la meseta, donde los niños de mollera seca no han visto ballenas ni en pintura. Este año veremos a Moby Dick en la Moncloa madrileña. Los niños la vieron por última vez recortándose en el horizonte entre los humos sulfurosos de la ciénaga de la abuela podre, más allá de las marismas. Era otra vez pleamar, y en medio de las aguas la orgullosa palmera quedó de nuevo sola, clavada como arpón emplumado en el lomo de la ínsula de San Borondón. Buenas noches.